Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y yo quisiera hoy insistir en creer en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, en un Dios que te ama tanto que entregó a su Hijo para que tú y yo tengamos vida. No es un Dios que anda buscando a ver qué día te equivocaste.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta, Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Vamos cerrando ya este tiempo de preparación para la fiesta, pero también para un encuentro con Cristo. El Adviento es la preparación para encontrarnos con el Emmanuel, y hemos aprovechado estas primeras 3 semanas de preparación para hablar de este encuentro, no solamente del encuentro escatológico definitivo que tendremos al final, sino del encuentro que tenemos continuamente con Él, a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de la oración. Pero también para hablar de este Dios que se hace hombre y que se encuentra con nosotros como hermano. Y hemos hablado también y hemos hecho mucha énfasis en el encuentro con el hermano. Y hemos buscado, pues, ilustrar de diferentes formas este encuentro: el encuentro con el pobre, con el necesitado, con aquel que necesita un consejo, que necesita una caricia, una visita, un beso. También el que necesita ropa y algunas otras cosas. Hemos hablado también del encuentro con el hermano, con la familia, con los alejados, con aquellos que en un momento dado, pues, no hemos llevado una buena relación. Dios, nos dice San Pablo, recordaremos aquella expresión de San Pablo: Dios nos ha reconciliado en Cristo y nos ha hecho a nosotros parte del ministerio de la reconciliación. Y así hemos cubierto una parte muy importante de la preparación a la Navidad, al encuentro del Dios con nosotros. Estamos llegando ya a este día en que hoy pues coincide el último domingo con la preparación ya para nuestra fiesta de encuentro, esa reunión que seguramente todos tendremos en casa, en donde participaremos del amor, de la alegría, en fin, de todo lo que Dios nos ofrece para este tipo de encuentros amorosos con Él. He querido ahora, en este último domingo, hablar de la preparación continua hacia el encuentro definitivo y que todo esto que hemos visto y que hemos vivido o hemos buscado vivir como preparación para la fiesta de encuentro con los demás, pues no se nos quede pues en una preparación que terminó hoy, pues ya lo que se hizo y lo que no se hizo pues ya no se hizo y adiós. Imagínense un atleta que se prepara para competir, durante meses está preparándose para la competencia, pero pues un día antes de la competencia decide ya no ir. Pues entonces, ¿de qué le sirvió tanta preparación? Lo mismo a veces pasa en nuestra iglesia, nos preparamos con diferentes ejercicios para la celebración, sea en este caso de la Navidad o de la Pascua, y llega la Pascua y llega la Navidad y bajamos los brazos. No. Voy a insistir hoy sobre esta preparación y este camino que tiene que ser continuo. El Adviento debe de ser continuo, la Pascua es continua, el gozo es continuo y nos preparamos para el encuentro gozoso cuando el Señor nos llame a vivir eternamente. Y por eso hoy, primer elemento que quiero destacar en ustedes será en relación al encuentro definitivo con Dios. Dios se encontró definitivamente con nosotros cuando se hizo carne y en la Virgen María, como lo hemos escuchado hoy, se hace presente y pone su tienda en medio de nosotros. Pero va a venir un día de nuevo para encontrarse con cada uno de nosotros. Vendrá ahora con poder y gloria. Y tenemos que seguirnos preparando porque no sabemos, como lo escuchábamos al principio del Adviento, ni el día ni la hora. Tenemos que estar entonces listos para ese momento. De manera que cuando nos llame, que será el momento de nuestra muerte o del final del mundo, lo que ocurra primero, pues cada uno de nosotros estemos ya listos para irnos. Quisiera destacar hoy, basado en el texto que hoy hemos escuchado de Lucas, hacer una pequeña exégesis acomodativa sobre cómo nosotros podemos seguirnos preparando, algunos elementos que tenemos que tener en mente para ese encuentro gozoso. El primer elemento que tenemos que seguir trabajando es eliminar de nuestra vida el temor. La gente le tiene miedo a la muerte, porque hablar del encuentro con Cristo es hablar de la muerte, el encuentro definitivo. Todos los demás encuentros ya los hemos visto, los hemos cubierto en estas 3 semanas anteriores. Pero el encuentro definitivo quiere decir morirse, quiere decir encontrarme ya definitivamente con Él. Y hay que quitar toda traza de duda, toda traza de miedo, de temor. Hemos escuchado hoy en el texto de San Lucas, en el verso 29, el ángel le dice a María, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué no voy a tener miedo? Imagínense la aparición y todo eso. ¿Por qué no voy a tener miedo a la muerte? Dice el texto, porque Dios está contigo. El Señor está contigo. Y esto es lo que nosotros tenemos que seguirnos preparando. Tenemos que mantener una relación continua con Dios, que Dios esté siempre con nosotros, que no sea simplemente pues llegar a una fiesta y que ahí termine todo. El Señor está contigo. Y cuando nosotros tenemos la certeza de que Dios está conmigo, ¿qué miedo puedo tener? ¿Qué temor puedo tener? Yo se los comparo con el tema del examen, de los exámenes. Una persona que estudió todo el año, que se preparó, casi se sabe el libro de memoria, llega al examen, ¿va a tener miedo? Pues claro que no, ¿verdad? Está preparada. ¿Qué calificación va a tener? 100, ¿verdad? 10, 100. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque estuvo estudiando. No dijo, bueno, pues ahí el último día y le doy una repasadita. Pues vas a marchar, ¿verdad? O le estás apostando aquel dicho que dice, Ave María, dame puntería. ¿Ah? ¿Y qué tal si no te da un tostón, verdad? 50. No. Tenemos que estar siempre preparados, tenemos que estar listos, gozosos y preparados para sacar 100. Ya les he contado esta anécdota que ahora pues viene muy al caso con nuestro vicario, el padre Marcelo. El papá del padre Marcelo, Alfredo, y yo fuimos compañeros toda la carrera en ingeniería. Y los dos competíamos por el 100. O sea, nosotros no estudiábamos para pasar. La gente no debe de estudiar para pasar. A ver si la hago. A ver si saco el 7. No. Alfredo y yo nos esperábamos siempre cuando llegábamos al siguiente examen. Y antes de ir a ver, nos esperábamos los dos. Los dos teníamos que ir juntos a ver si los dos habíamos sacado 100. O a ver quién había ganado. Él me ganó al final. Competimos por el primer lugar de la facultad y pues bueno, él fue mejor estudiante, sacó como 96.8, una cosa así, yo como 94.6, ¿verdad? Me ganó. Pero íbamos a ver y ahora te gané, yo saqué 100 y el otro había sacado 96 o 98, una cosa así, ¿verdad? No para pasar, para el 100, y así tiene que ser nuestra vida, es una mentalidad. Imagínate, 6.9. ¿Pasaste? Casi, ¿va? Casi pasé. Chispas. ¿Estás? Tronada. Imagínate ahora en el cielo, casi me salvé. ¿Dónde estás? Te están dando una rostizadita. Y lo malo es que esa rostizada es eterna. Entonces, no nos podemos arriesgar. Tenemos que estar preparados al 100. Tenemos que vivir en gracia, orar. Tenemos que mantener una relación firme con Dios para que Dios esté con nosotros. En todos los casos de la Biblia en el que hay una misión, siempre hay este temor. María siente temor cuando ve al ángel, ¿no? Y le dice, ¿qué clase de saludo es este, no? ¿De qué se trata? También cuando Gedeón se le aparece el ángel y le dice que tiene que ir a luchar contra los madianitas, ¡ay! Y el ángel le dice, no tengas miedo. Tengas temor, Dios está contigo. Hay un texto que me gustaría leerles y ojalá y lo puedan después ustedes repasar. Esta de Gedeón, ese léanlo ustedes, está en Jueces 6:12, pero quisiera leerles el principio del libro de Josué. Está un poquito antes. En el libro de Josué les voy a leer estos primeros versículos, porque están verdaderamente hermosos. Son 9 versículos. Permítanme leérselos. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y colaborador de Moisés, Moisés, mi siervo, ha muerto. Ponte en camino y cruce el Jordán con todo este pueblo hacia la tierra que le voy a dar a los israelitas. Les doy todos los lugares que pisen sus pies, como dije a Moisés. El territorio de ustedes abarca desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, el Éufrates, todo el país de los hititas y hasta el mar Mediterráneo del oeste. Nadie podrá resistir ante ti mientras vivas. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valeroso para cumplir fielmente todo lo que te ordenó mi siervo Moisés. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y triunfarás en todo lo que emprendas. Vivan en gracia. Lo que está diciendo. No se aparten de la ley, ni con mentirillas, ni con mentirotas, ni con cositas, ni con cosotas, ni a derecha ni a izquierda. Manténganse firmes. Y yo estaré con ustedes. Y yo estaré con ustedes, dice el Señor. Ten siempre en tus labios la enseñanza del libro de la ley. Medítalo día y noche para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Y así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito. Yo te he mandado que seas fuerte y valeroso. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas.
Hermanos, así tenemos que vivir nuestra vida. Imagínense que hoy hubiera examen sorpresa. Sales de aquí de la iglesia, te patinas con una piedrita, te vas de espalda, te golpeas la nuca, te mueres instantáneamente. Hoy fue tu último día. ¿50 o 100?
Ay, Carlitos.
¿50 o 100? Todos los que no van a comulgar hoy, 50. 60. Todavía no pasas. Hasta el 7. 95. Todos los que no tengan 100 van al purgatorio, ¿eh? Sí. Al cielo solamente se entra con 100. De 70 para abajo, casi me salvé. Pero estás frito. De 70 a 99.9, purgatorio. A terminar de aprender bien la lección del amor. 100, a gozar eternamente en el cielo. ¿Qué hubo? ¿Cómo andamos? El único que tiene miedo en un examen, ¿quién es? El que no estudió, ¿verdad? Obvio. El que no estudió, ese tiene, no digo miedo, ese tiene pánico. Anda viendo a ver si se puede copiar de alguien y... El que estudió para el 100, ¿qué? Vámonos. Muy bien. Preparación para el encuentro, hermanos. No tengan miedo. Estudien. ¿Por qué voy a tener miedo? Estudien. Prepárense bien. Mantengan una relación firme con el Señor. El Señor está contigo. ¿Está contigo? Pues a medio chile. No, ¿cómo? Que esté bien contigo. Que vivas en gracia, que leas la Escritura, que tengas oración. En fin, sea una relación firme que puedas decir, el Señor está conmigo. Y si Él está conmigo, como leímos ahorita, ¿qué? Al cielo, con todo y zapatos. Número uno, ¿ok? No tengan miedo. Vivan preparados para el 100. Vivan siempre en gracia, vivan en oración y estén listos para que cuando el Señor venga, con todo y zapatos. ¿De acuerdo? Muy bien. Segundo elemento importante que nos presenta hoy. Creer. Esto no lo leímos hoy, está un poquito más adelante, es la visita que hace María a su prima, pero lo tomé porque es la fe de María. Dice el texto en el versículo 45, estamos leyendo Lucas 1, dice, dichosa tú que has creído, porque todo lo que se te dijo se cumplirá. Hermanos, todo lo que se nos ha dicho se cumplirá. ¿Y qué se nos ha dicho sobre el cielo? ¡Uy, hermanos! Cosas maravillosas. Pero tenemos que creer. Y yo quisiera hoy insistir en creer en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, en un Dios que te ama tanto que entregó a su Hijo para que tú y yo tengamos vida. No es un Dios que anda buscando a ver qué día te equivocaste, a ver qué día pecaste para ese día llevarte al cielo. No. De hecho, va a buscar el día en que mejor estés. Para ver si sacas el 7, ¿va? O el 100. Pero ya he perdido el 7. O sea, nuestro Dios no es ese policía que a veces pues nos enseñaron, ¿verdad? Es que Dios te va a castigar. Dios no castiga. ¿Los maestros son gachos cuando le ponen a uno un 5?
Más o menos. ¿Cómo que más o menos?
¡No! Entonces son gachos con unos que le ponen 5 y son bien buenos con el que le pone 10, ¿o qué? ¡No! ¿El 5 quién se lo ganó? Pues yo, ¿verdad? Pues no estudié. ¿Qué me voy a sacar? 5. ¿Porque el maestro es gacho? ¡No! Porque no estudié. Los maestros no son gachos. Los maestros no son malos. Los maestros simplemente califican. Así también cuando lleguemos al cielo, pues nos va a calificar. ¿Me viste enfermo y no me atendiste? Tacha. Me viste abandonado y no fuiste por mí, tacha. Me viste en la cárcel y no me ayudaste, tacha. Pues, qué tachadera de examen.
¿Qué hubo, le?
5, bácatelas. Nuestro Dios es un Dios de amor. Cuando vea nuestro examen, va a decir, como yo le hago en los exámenes aquí con la raza, pues como que quiso decir María, pero puso Mario. Bueno, se la voy a poner bien. ¿Qué tiene que ver Mario con María? Nada, ¿verdad? Bueno, pero como que quiso, como que me parece. Bueno, así es nuestro Dios. No va a juzgar así como, aquí debía de decir, No. Seguramente va a hacer muchas justificaciones. Bueno, como que al menos tuvo ganas de ir a ver a los enfermos. Como que a lo mejor tuvo ganas de obedecer a sus papás. Bueno, pues por lo menos por las ganas que me den 2 puntos, ¿verdad? Era de 5. Pero ya, bueno, pues 2 son buenos, ¿no? Maestra. Pero si ni ganas tuviste de obedecer, ¿cuánto te van a dar? Si ni ganas tuviste de obedecer, ¿cuántos puntos te van a dar? 0 te van a dar. Pero ya si de perdido tuve ganas de apagar la tele cuando mi mamá me dijo que la apagara, bueno, me van a dar 2 puntos, pero hay que ir por los 5, ¿no es cierto? Hay que ir por los 5 puntos. Luego nos van, ya. Y luego, ¡ay, 97.1! Imagínate 300 mil años de purgatorio. Por poquitos, ¿eh? Hay que ir por el 100. Mamá dice, apaga la tele, apago la tele. Enciende la tele, enciendo la tele. ¿Sí? Pero Dios no es, no apagó la tele, 0. Oye, Señor, dame 2 puntos. Tenía ganas. Así es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que hay que creer. En el Dios del amor, en el de la misericordia. Pero en el Dios que dice 0. Dios justo, pero misericordioso. ¿Sí? Me acuerdo un maestro que ahora, cuando es una hora maestro también en el seminario, nos ponía 7 PB. 7 PB. Maestro, ¿qué quiere decir 7 PB? 7 por buena voluntad. Sí. Estabas tronado. Pero bueno, nos daba el 7 PB. Ese es nuestro Dios. Un Dios justo, pero un Dios lleno de misericordia. En ese Dios es en el que tenemos que creer. Dichosa tú que has creído. Dichosa tú que has creído. Tercer elemento que nos ayuda a la preparación para este encuentro maravilloso con Dios es confiar y depender. Dice el verso 38 que hemos leído, dice que María dijo, hágase como tú me has dicho. Tenemos que aprender a depender de Dios. Todos nosotros seguramente hemos pasado por situaciones difíciles y voy a hablar con los papás de situaciones económicas difíciles, ¿no es cierto? Todos hemos pasado en algún momento un bache económico, ¿no? En donde pues por algún tiempo no conseguimos trabajo, las reservas se bajan y entonces empezamos así como a temblar, ¿no es cierto? Pero aquí estamos. Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Dios no nos abandona. Confiar en Él. Va a decir San Pablo, sé en quién he puesto mi confianza. Sé en quién he puesto mi confianza. ¿Cómo no voy a esperar finalmente el momento del encuentro con Dios? Si le entregué mi vida, le entregué mi matrimonio, le entregué a mis hijos, le entregué mis estudios, le entregué a mis papás. Confío en que, pues a lo mejor soy medio burracón, ¿verdad? Pero le echo ganas y yo sé que me va a ayudar y que al momento, a la hora de la hora, ay, se me va a venir la respuesta y dame puntería, Señor, ya sabes que sí estudié, pero no me acuerdo. Ya me acordé. Confía en Dios. Confía en Él. Cree en su amor, cree en su misericordia y confía. Aprendan a confiar en Él, muchachos. Aprendan a depender de Él. Háganse dependientes del Señor. A hágase como tú dices. Aprendan a creer y a confiar en el Señor. Porque no sabemos, sobre todo los jóvenes, cuántos años les falta para encontrarse con Cristo. Probablemente muchos. Y hay que vivirlos con paz, con serenidad. Puede llegar en cualquier momento. No nos debe de encontrar desprevenidos. Pero la vida se alarga. ¿Y entonces cómo la vamos a vivir? No, ¿y si hoy viene? ¿Y qué va a pasar? ¿Y no va a pasar nada? Estás preparado y estudiaste, echaste ganas. Cree en Él, confía en Él. No va a estar buscándote para ver a qué horas te da el macanazo y te manda al infierno. Si vino para salvarte, ¿cómo va ahora a buscarte para darte un macanazo y mandarte al infierno? ¡No! Ahora que si te mereces un macanazo, te lo va a dar, ¿verdad? Pero no porque Él lo quiera, sino porque tú te metiste al callejón de las patadas. Aprender a confiar. Recuerden a Moisés, Éxodo 14. Atrapado. Por este lado, el mar. Por acá, los egipcios. Confía. Extiende tu brazo. Y se abrió el mar. ¿Tienes problemas con los exámenes? Órale al Señor. Yo me acuerdo, creo que ya les he platicado esto, cuando he tocado este tema de los exámenes bajo otras circunstancias. Les he platicado también de este gran predicador que es Charles Stanley. Es un predicador protestante. Es un excelente predicador. Y él en una ocasión cuenta un testimonio con su mamá. Dice que él era medio burraco. O sea que siempre sacaba bien malas calificaciones en la primaria. No se le daba mucho el tema del estudio. Y entonces su mamá empezó a orar por él. Y cada vez que llegaba este Charles Stanley con un 5, a ver, mijito, ven acá. Se ponían de rodillas. Señor, tú sabes que mi hijo no tiene mucho seso. Dale más capacidad para que pueda salir. Y la mamá oraba por el chiquillo, que el Charles Stanley cuando era chiquito, ¿ah? Y decía, no tiene mucho seso, ayúdale, porque si no, este pobre, ¿qué va a hacer? No la va a sacar adelante. Bueno, hoy es doctor en Biblia. Y se requiere mucho seso para entrarle a la Biblia. Es doctor en Biblia. Dios puede hacerlo todo. Para Dios no hay nada imposible. Papás, oren por sus hijos. Para que les dé más cesera. Confiar, depender del Señor. Y entonces vamos caminando por la vida a todo dar, tranquilos, serenos, alegres, esperando gozosos el momento del encuentro total y definitivo con Cristo Jesús. Moisés estaba atrapado. A veces nosotros también estamos atrapados, no hay dinero, se acabaron las cosas, en fin. Hay muchas ocasiones en que nos encontramos atrapados. Confíen, crean y sigan su camino con paz y con serenidad hasta que Dios se encuentre con ustedes finalmente el día de su muerte. Ese día será el día más glorioso, más dichoso, más hermoso jamás pensado. Cuando caminas así, tranquilo, ¿verdad? Que Dios tiene preparado para nosotros cosas maravillosas. Un cuarto elemento que les propongo: instruirse, formarse, preguntar, conocer. María le pregunta al ángel: ¿y cómo será esto? ¿Cómo será nuestra muerte, hermanos? ¿Cómo será tu muerte? En la medida en que vamos creciendo, nos empezamos a preguntar esto. Los chiquillos ni siquiera piensan que se van a morir. No es normal que los chiquillos se mueran. En cambio, entre más grandecitos somos, pues nos estamos acercando ya al final de la barda. Y entonces nos preguntamos, ¿y cómo moriremos? ¿Nos aplastará un Ruta 31? ¿Tendremos una muerte rápida? ¡Ay, un infarto! Ya, se acabó. O nos tocará uno de esos cánceres duros, cánceres de hueso terribles y otras enfermedades. ¿Cómo será nuestra muerte, Señor? Y nos preguntamos, ¿es válido preguntarse? La respuesta no la tendremos nunca exacta. El ángel, cuando le responde a María, le da una respuesta que yo estoy seguro que no entendió casi nada. Imagínense, les dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Perdone, señor ángel, ¿y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la novedad del Nuevo Testamento. Vendrá sobre mí y concebirás del Espíritu Santo. Ah, hombre, con ganas, ¿no? Ya le entendí perfecto. A todo dar. Por eso el santo que van a ser de ti se llamará Hijo del Altísimo. No, a toda. No, qué manera tan perfecta del ángel de explicarle, ¿no?, una cosa así. Y María dijo, no, ya entendí muy bien. Claro, échale ganas. ¿Saben qué entendió? Imagínense, yo cuando se los explico ahí a los muchachos, les digo, imagínense que el ángel vino y les dijo, ¿aceptas? Sí. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Ah, déjame te explico. No, esa explicación estuvo así como... ¿Cómo será nuestra muerte? Así va a ser. Pero lo más hermoso de esto es que en ese proceso de muerte estará el Señor. Yo les invito aquí a leer el Apocalipsis, que nos habla de este final de la historia, de este final de nuestra vida, y que nos presenta con muchas imágenes, especialmente cómo será nuestra vida en el cielo. Calles de oro, sobre todo los últimos tres capítulos del Apocalipsis, hermanos, hay que leerlos y releerlos, instruirnos, conocer más. Muchas veces en misa hemos hablado del texto de ni ojo vio, ni oído escuchó, ni puede venir a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para él. ¿Cómo será? Así. Y estará el Señor con nosotros, y su Madre Santísima, y sus ángeles, y si te toca una muerte lenta y despacita, Dios estará contigo y te sostendrá. Vean a Cristo, una muerte terrible, clavado en una cruz. Muerte física, dolorosa, y muerte moral, terrible, abandonado de sus amigos, de su pueblo, vilipendiado, juzgado, puesto como un malhechor, desnudo, todo desnudo, encuerado ahí en la cruz. ¡Qué cosa tan terrible! Pero confiaba en su padre. Ahí estaba su mamá junto a él. Y al final se deposita en las manos de su padre. Así será. ¿Cómo? Exactamente cada uno lo viviremos en su momento. Pero al final, Dios, eternamente, eternamente con Él. Yo quisiera invitarlos, hermanos, a que tomáramos, pues hoy ya se está acabando el día. Espero que ya todos hayan hecho tus compras y no tengan que salir de aquí corriendo todavía a hacer más compras. Porque lo ideal, ¿qué sería? Yo les quiero proponer esto, a ver qué les parece. Yo les quisiera proponer que, sobre todo los que tomaron algún apuntito, pues hoy es cortita la tarde, pero ya esta semana estaremos un poquito más tranquilos. Ya lo que teníamos que comer, ya lo comimos. Todo lo que teníamos que comprar, ya lo compramos. Todo lo que teníamos que deber, ya lo debemos, ¿no? Todo lo que teníamos que vomitar, ya lo vomitamos. Entonces ya... El día 26, tranquilos. Qué bonito sería que en mi casa, en alguna de las comidas, a lo mejor sacáramos nuestra libretita o, tocando este tema, oye papá, ¿y tú cómo piensas que sea el cielo? ¿Y tú cómo piensas que sea esto? Y a ver, hermanos, hijos, esposa, esposo, ¿cómo nos estamos preparando para este encuentro? Ya hoy... Pues el que no se confesó creo que ya no la va a hacer hoy esta noche, porque va a estar difícil encontrar quien nos confiese hoy. Pero bueno, el miércoles, jueves, viernes, prepararnos. Acuérdense que el próximo sábado tenemos sesión para ballenas, tiburón y ballena. Las sardinas no vengan, ¿eh? Luego me enojo porque me encuentro una sardina dentro del confesionario, ¿eh?
y no quiero que se me derrame la bilis ese día, así que no quiero ver sardinas. Puro tiburón, de tiburón para arriba, ¿verdad? El que está ya confesado y que, ay, padre, es que va a ser año nuevo y yo quería que me confesara usted para empezar muy bien. ¡Quítate de aquí! Le estás robando oxígeno al que viene atrás y atrás de ti viene un tiburón. Bueno, habrá sesión de 9:30 hasta las 12:30 del día, sesión para tiburones y vallenatos, ¿ok? No se trata del peso. Se trata de cómo está cargadito adentro el asunto. Y hacer un balance. Empezaremos año nuevo. Siempre empezamos con proyectos, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos proponemos el año que entra a ser santos? Y revisamos cómo andamos. ¿Ando de 7? ¿Estoy tirando al 7? ¿Le he venido tirando toda mi vida al 7? El que le tira al 7, lo más seguro es que no pase. ¿Le estoy tirando al 8, al 9 o le estoy tirando al 10, a la santidad? ¿Qué tendría que hacer para tirarle al 10? Bueno, ¿por qué no se toman estos días, revisan un poquito su programa de este año, qué hicimos, qué no hicimos, cómo llego al final de este año, cómo celebro hoy la Navidad, este encuentro con mis hermanos, este encuentro con Dios, y entonces lo proyectamos hacia el año que entra, y ya, ahora sí, estamos listos para cuando Él venga. Cuando venga, hay que decirle, espérate hasta el año que entra, Señor, ni se te ocurra venir en esta semana. Porque quién sabe, a lo mejor ando de 7. Entonces, mejor espérate tantito, porque soy medio tiburón. Entonces, ya dijo el Padre que el sábado, aquí vamos a estar los tiburones. Después de eso, Señor, cuando quieras, porque ya decidí ser santo. Ya decidí empezar a llevar una vida, como dice el texto que leímos de Josué. Mantente en mi ley, mantente en mi camino y yo te arreglaré la vida. ¿Y cuándo llegará? Pues quién sabe, ¿verdad? Yo estoy tranquilo. Si me muero hoy, que no creo tener tanta suerte. Además le arruinaría la fiesta a mis hermanos, entonces, pero no sé, ¿verdad? Bueno. Pero si fuera hoy, bueno, pues, pobrecitos los que se quedan, porque yo ya me voy, ¿verdad? No, que no me voy, me quedo a gusto, confío en el Señor, creo en Él, creo en su misericordia, en su amor, y sigo estudiando para el 10, quiero ser santo, y quiero que ustedes también quieran ser santos. Entonces, échense esta semanita en un clavadito a su vida, un clavado a cómo andamos, cómo llegamos al final del año, cómo llegamos a la Navidad. Estoy seguro que si hacemos un buen análisis y nos proponemos sacar 10 el próximo año estaremos comulgando todos en Navidad. Y entonces sí, que venga cuando quiera. Estamos listos para ir a pasar eternamente la felicidad con Cristo en el cielo. Clavado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.